másqueunaradio.com.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido@másqueunaradio.com.
Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com. Hoy nos vamos a Rota y nos vamos a bordo del BAM Furor. Y vamos a empezar hablando de ese barco con su comandante, el capitán de corbeta Ángel Morales Trueba. Mi comandante Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, mi coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy?
Bueno, estupendamente encantado de estar hablando con vosotros. Teníamos previsto haber hecho esta conexión mientras estabais navegando y de repente hoy me aparecéis en Rota.
Sí, es un poco nuestro día a día. Estábamos haciendo las maniobras aquí entre la zona del Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar y un poco el Mar de Alborán, y al final, debido a otras, digamos, causas sobrevenidas que no dejan de ser otras necesidades, hemos tenido que venir a Rota para volver a salir a navegar mañana para hacer otro tipo de misión.
Por tu acento yo diría que eres ferrolano. ¿Y dónde estáis basados habitualmente ahora?
Sí, bueno, nosotros, el barco tiene su base en Cartagena, pero como muy bien sabe, lo que es la dotación es un poco de todas partes. Yo en concreto sí soy de Ferrol, pero bueno, tengo gente de Ferrol, gente de Cartagena, gente de Cádiz. Es un poco un batiburrillo de toda España en este pequeño trocito de la Armada también.
¿Has estado en la fragata Extremadura, en el Cazamina Sella, en el patrullero Infanta Elena, fragata Navarra, patrullero Centinela, en la fragata Almirante Juan de Borbón y ahora en el Furor? 7 barcos distintos. Y ahora, bueno, yo tengo muy claro que es un cazaminas, tengo muy claro que es un patrullero, tengo muy claro que es una fragata, pero ¿qué es un BAM?
Sí, bueno, un BAM, lo que define las siglas es un buque de acción marítima. En un poco las siglas en inglés vendría a ser un patrullero oceánico. Es un barco pensado o diseñado para actuar en zonas de alta mar, más allá de las 12 millas, un poco para controlar y supervisar una zona de interés marítimo concreta en función de las necesidades que tenga en ese momento España. Lo que somos es un barco muy versátil, a pesar de ser la definición más básica sería un patrullero, pero realmente eso, somos un barco con muchas capacidades, con una cantidad de sistemas muy modernos, capacidad incluso de llevar helicóptero a bordo, que estamos preparados para hacer multitud de misiones, sobre todo, como digo, eso, para, digamos, patrullar una zona, dicho de una manera un poco sencilla, patrullar una zona concreta y supervisar todo lo que pase en esa zona de alta mar.
Bueno, es el barco más moderno ahora mismo de la Armada, ¿no? En una Armada que ya de por sí es muy moderna y que además, desde mi modesta opinión y mi desconocimiento, es probablemente de las más equilibradas que hay. ¿Qué es exactamente la acción marítima? ¿En qué se concreta la acción marítima?
Sí, la acción marítima básicamente se consiste un poco en lo que le he comentado, controlar un poco el estado de superficie de la mar en una zona concreta. Se pueden hacer, por ejemplo, operaciones de interdicción, operaciones de supervisión y vigilancia. Simplemente tener controlado una zona o tener controlado lo que se quiere hacer en una zona concreta de alta mar.
Me parece un poco al concepto de los Littoral Combat Ship americanos, ¿no? De los LCS, que son,
sí,
creo que son un poco más grandes que los nuestros.
Americanos igual están un poco más pensados para el litoral, son unos barcos más rápidos con su principal, una de sus principales ventajas, las principales ventajas que tienen es la velocidad, pueden llegar a 40, 42 nudos. Nosotros no estamos tan orientados al litoral, sino más bien a partir de las 12 millas, que es donde tenemos la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, nuestra velocidad máxima sería unos 20, 21 nudos, que se aleja un poco de los 40 que tienen estos LCS, pero ya le digo, es un poco para un tipo de misiones más allá de las 12 millas, no como los LCS.
Bueno, pero un BAM, sobre la misma estructura del BAM, yo lo que he visto es que se le pueden acomodar muchísimos diseños distintos y se puede convertir en sí, un buque hospital, o se puede convertir en cualquier cosa prácticamente.
Sí, efectivamente, este tipo de barcos, la idea de estos barcos surgió hace aproximadamente 12, 14 años, y la idea es que crear una plataforma versátil. La Armada España, las Fuerzas Armadas Españolas, se lo encargó a Navantia, que es nuestro principal, digamos, astillero de construcción, con la idea de crear una plataforma muy versátil que, con pequeñas modificaciones, se pudiese configurar un barco con diferentes tipos de misión. Ahora, en concreto, somos 6 BAMs, estamos todos orientados a buques de acción marítima, pero también están proyectados un buque de intervención subacuática para sustituir al Neptuno que tenemos ahora, que sería para búsqueda y rescate, intervención en medio subacuático, que lo utilizan sobre todo los buceadores, o por ejemplo un buque de investigación oceanográfica que sustituiría al Hesperides ahora mismo. Entonces, la ventaja que tenemos es que es una plataforma muy versátil, que con pequeñas variaciones dentro de la configuración podemos abarcar gran multitud de misiones.
Bueno, un concepto muy 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 moderno, muy actual, ¿no? Además, es que habéis hecho misiones de todo tipo. Se me ocurre ahora, la más reciente que ha trascendido a los medios, a lo mejor ha sido la de ir a repatriar, o mejor dicho, traer a España, en este caso, a los refugiados del Open Arms, pero también habéis estado en la Operación Atalanta haciendo las funciones que normalmente tiene asignada una fragata, ¿no?
Sí, así es. Como le digo, somos una plataforma muy versátil. Estamos preparados para multitud de misiones, y en concreto este tipo de barcos hemos estado, como muy bien dice, hemos estado en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico, hemos estado desplegados en la Operación Sofía de lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes, o para el otro día el Audaz, que es nuestro barco gemelo, que salió 6 meses antes que nosotros, estuvo en Lampedusa recogiendo a los inmigrantes del Open Arms. También estamos en estos momentos, también está ya preparada el despliegue de uno de nosotros al Golfo de Guinea, también para luchar un poco con una misión de lucha contra la piratería en esa zona. También orientado a adiestrar los barcos de las marinas de esas zonas para que sean capaces y autosuficientes de luchar contra esta lacra. Es por eso, como le digo, la ventaja que tenemos es que, al ser una plataforma tan versátil, estamos preparados para multitud de misiones.
Qué interesante, porque claro, ahora mismo todo el mundo está, en la opinión pública, muy pendiente de la piratería todavía en el Índico, en la zona de Adén, pero donde más está creciendo la piratería últimamente precisamente es en el Golfo de Guinea, y allí tenemos patrulleros de altura y tenemos algún BAM, y veo que además haciendo labores de formación de las marinas de allí. De alguna manera, en la Armada cada barco no solamente es un guerrero, sino también un embajador de España. ¿Qué relación mantenéis con estas otras marinas de guerra, e incluso con barcos civiles? Porque me imagino que hacéis también labores de control, en algunos casos, en zonas de interés económico.
Sí, efectivamente. La verdad es que las relaciones que hay en general con todas las marinas de nuestro entorno, o digamos, marinas amigas, es siempre muy buena. Como decía, en el Golfo de Guinea, una de las principales labores que llevamos a cabo es la de colaborar con el resto de marinas de los países de esa zona, que son marinas amigas, por así decirlo, aunque tengamos no demasiada relación diplomática, puede ser, pero digamos que es un punto de interés para España, y la misión principal, ya le digo, es adiestrar esas ballenas para que sean autosuficientes. La relación que podamos tener, por supuesto, esto también depende mucho del momento y la ocasión, pero en general siempre, a lo mejor es porque somos todos hombres de mar, ¿no? Y tenemos muy claro que estamos todos en el mismo bando y sufrimos las mismas situaciones una y otra vez, y la relación siempre, ya digo, como digo, suele ser muy buena.
Un cierto corporativismo, ¿no?, por el hecho de estar sufriendo, claro, pues la mar, ¿no?, y todos sus peligros y sus inconvenientes. La piratería, entiendo yo que además es distinta, ¿no?, la que se encuentra, tú estuviste, sí, en la operación Atalanta, ¿no?, mi comandante, en Somalia, es muy distinta a la que se encuentra en el Golfo de Guinea, ¿no?
Sí, efectivamente, el modus operandi de los piratas de esa zona del mundo, del Golfo de Guinea, es completamente distinta a la de la operación Atalanta. O sea, la que se hace, digamos, en la costa de Somalia, en Somali Basin. En la costa de Somalia, lo que se venía haciendo hasta ahora afortunadamente disminuye muchísimo, en gran parte gracias a esta operación Atalanta. Pero el modus operandi era intentar asaltar un barco y secuestrarlo hasta conseguir un rescate. En cambio, el Golfo de Guinea es distinto. El modus operandi es asaltar un barco, intentar llevarse lo que se pueda, de pues dinero o objetos o lo que se pueda conseguir en ese momento, y abandonar el barco sin tener que secuestrar a nadie ni pedir un rescate al armador o al país soberano que bajo el que tenga la bandera el barco. Es distinto, pero los dos son peligrosos. No es el concepto romántico de piratería que puede aparecer en los libros. Pero sí, cada cual tiene su modus operandi distinto, pero peligroso a su vez.
Bueno, eso el romántico de la piratería, yo creo que es más de novelas y de películas, ¿no?
Claro.
Bueno, de alguna manera vosotros también vivís como en las películas. Se mantienen mucho las tradiciones en los barcos.
Sí.
¿Qué estáis haciendo ahora en Rota?
Bueno, ahora mismo, en concreto, estamos esperando. Mañana hay un acto para celebrar el quinto centenario para conmemorar uno de los muchos actos que hay, para conmemorar el quinto centenario de la primera circunnavegación del globo, la primera vuelta al mundo, que se tendrá lugar en Sanlúcar, y va a haber incluso un homenaje a los caídos, a los que perdieron la vida en ese viaje.
Bueno, que fueron casi todos, menos 18, ¿no?
En ese acto de homenaje.
No, volvieron más que 18, salieron 5 barcos y llegó nada más, sí, a la Victoria.
Solo llegó la Victoria, o sea, solo llegó uno de los 5, que fue la Victoria, con apenas 18 personas a bordo.
Y ahora mismo es precisamente la Victoria moderna la que va a estar representando el papel protagonista.
Sí, sí, va a haber un homenaje a los caídos, que será eso, a bordo de la fragata Victoria. Nosotros estaremos acompañándonos. Estará también la nao Victoria, una reproducción del barco que hizo la circunnavegación, y será, ya le digo, ahí justo a desembocadura del Guadalquivir, en aguas próximas a Sanlúcar de Barrameda.
Madre mía, qué valor hacer la circunnavegación en una nao, un cascarón del tamaño y de las características que tenía, ¿no? Y comparado con la maravilla tecnológica que es un BAM ahora mismo, y la versatilidad que tenéis, no solamente en el barco, sino también en la tripulación. Mi comandante, sí, me gustaría, sí, hablar con alguno de los miembros de tu tripulación. Sé que tienes,
sí,
pues a una prácticamente recién llegada a la Armada. Se trata de la teniente María Chiclana Blanco, que es la enfermera de a bordo.
Afirmativo, así es.
Pues
bueno, no solo es enfermera, es mi jefa de sanidad incluso.
La jefa de sanidad, bueno, claro, en el barco, claro, efectivamente también viene a ser un microcosmos, y al final es la, claro, jefa de sanidad. Pues si me la pasas, me gustaría hablar con,
sí,
ella para que nos cuente un poco de su vida allí.
Sí, le paso, mi coronel. Encantado de hablar con usted.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahora no, sí, mi coronel. Buenos días.
Mi teniente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Soy la teniente enfermera de Banfuror, María.
María Chiclana, ¿no? Bueno, que prácticamente acabas de ingresar en la Armada hace muy poquito.
Sí, hace un año. Llevo un poco más de un año en este buque.
Bueno, ¿y por qué
se te ocurre?
¿Por qué se te ocurre ingresar en la Armada? Bueno, ¿por qué se te ocurre hacerte militar de alguna manera?
Primero en el ejército, porque bueno, los enfermeros pertenecemos lo que es a los cuerpos comunes, a los tres ejércitos y a la Guardia Civil. Entonces, en primera instancia, pues me gustó la vida militar por tema familiar también. He sido pobre desde pequeña lo que he estado viendo. Y luego, aparte, pues me surgió el interés también por la salud. Entonces, el ser enfermera militar hacía que pudiera compaginar las dos cosas. Y una vez que ya entré y pude elegir plaza, pues elegí la Armada. También a modo curiosidad, mi familia eran todos del Ejército del Aire y quería conocer este mundo también y ver qué tal podía ser la experiencia.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy contenta.
¿Te alegras de haber elegido la Armada?
Sí.
Bueno, pero en cualquier caso, tenéis la capacidad para ir moviéndoos de uno a otro, ¿no?
Sí, cada año bueno surgen plazas nuevas y en función de las que van saliendo poder elegir. No obstante, pues, a corto plazo no estoy pensando en cambiar.
Tú eras enfermera y después ingresas en las Fuerzas Armadas, ¿es así?
Sí, yo trabajé un año como enfermera civil. Hice mis 4 años de carrera en la universidad. Luego, posteriormente, estuve un año trabajando y me preparé la oposición para entrar aquí, yendo a una academia, a la vez que compaginaba el trabajo a media jornada de enfermera. Y nada, presenté la oposición, cogí la plaza y luego tenemos un año de formación militar general y 6 meses específica en nuestras funciones. Y luego salimos ya como oficiales enfermeros publicados de tenientes después de ese año de formación.
¿Y entonces es cuando elegís a qué ejército vais, por ejemplo?
Podemos ser destinados y elegimos los destinos que hayan salido vacantes.
Bueno, eres la jefa de sanidad, me dice el comandante, del BAM Furor. Bueno, ¿de quién eres jefa? ¿Cuánta gente tienes contigo?
Bueno, pues es una dotación reducida. Ahora mismo contamos con 52. Es en parte buena porque al tener menos gente, pues soy solo una persona y no ostento la figura de jefa y también
de el jefe indio,
digamos. Tengo como la labor de ordenar todo el destino en materia de gestión, logística y aparte realizo funciones asistenciales. Entonces eso me permite, al ser menos dotación, conocer mejor a la gente. Mi labor principal aquí es la de asesorar al mando, en este caso al comandante del buque, en todas las materias que afecten a la sanidad, ya sea pues salud psicofísica del personal, el control de la potabilidad del agua, la instalación alimentaria.
No, teniendo en cuenta que además os podéis ir a sitios
todo lo que afecta
donde
a la sanidad que pueda afectar a la productividad del buque.
Teniendo en cuenta que os vais a sitios donde puede haber enfermedades que son muy endémicas de la zona concreta, me imagino que además necesitas una preparación específica para esos viajes.
Sí, previamente me encargo de solicitar lo que es el informe de inteligencia sanitaria de la zona para que me informen de, en ese momento preciso, qué enfermedades hay, qué precauciones tengo que tomar y encargarme de transmitírselo a la dotación a modo preventivo y promotor de la salud.
Y inteligencia sanitaria. O sea, que también hay inteligencia sanitaria. ¿Y quién nos la proporciona?
Lo solicito a través de la DISAN, la Dirección de Sanidad.
Sí.
Y ellos lo coordinan con el Instituto de Medicina Preventiva, que son los encargados de estudiar la zona y la época y de transmitirnos el informe.
Que está en el Hospital Gómez Ulla, ¿no?
Sí, justo.
O sea que de alguna manera tenéis un sistema de reach back, de apoyo desde tierra a todas las actividades, entiendo que también médicas, porque médico no tenéis a bordo.
No tenemos médico de dotación. El médico embarcaría en casos de que el buque navegue por un periodo más de un mes o una zona de riesgo o un puerto extranjero. Y no obstante, cuento con mucha ayuda y asesoramiento en tierra de por parte de médicos, de la Jefatura de Sanidad, veterinario, farmacéuticos, odontólogos, psicólogos.
Vamos, una práctica estupenda, ¿no? De soltarte en toda la extensión de la práctica de la medicina. ¿Tenéis algún sistema en el BAM en concreto de telemedicina que te permita conectarte con el Hospital Gómez Ulla a distancia? ¿En algunos barcos existe? ¿En algunos destacamentos también los BAM están dotados de este sistema?
Sí, este BAM lleva el sistema de cargo de manera propia para el buque, digamos, y lo llevo permanentemente conmigo. Eso me da la posibilidad de, pues, tanto si viene médico o no, de poder contactar con un especialista en aquella patología que viene, necesitamos algún apoyo, y nos permite de manera real, en tiempo real, transmitirle la monitorización del paciente, videoconferencia, incluso ecografía al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, y que nos vayan dando las directrices desde allí. Entonces es un apoyo fundamental al buque.
Me imagino que te da bastante tranquilidad saber que tienes ese alcance hacia atrás, hacia el hospital. ¿Cuántas mujeres hay a bordo?
Pues ahora mismo, bueno, de dotación 5 conmigo.
Cinco, que viene a ser,
yo soy la única oficial.
Un 10% de la dotación, más o menos.
Sería más o menos un 10%.
Uh-huh. ¿Qué tal la convivencia a bordo?
Muy bien. Sí.
Porque sí, además...
sí. Trabajo muy bien con ellos y yo creo que me ha estado bastante bien.
Sí, estaba pensando en algunos barcos que conozco antiguos, en el sistema de cama caliente, en el que básicamente pues estás utilizando la misma cama que otro marinero, porque no hay suficiente sitio para todos. Me imagino que el BAM ya es un barco muy moderno y que tiene todo tipo de comodidades.
Sí, para la dotación que lleva es bastante, tiene bastante buena habitabilidad y puede embarcar hasta 100, 120 personas. 88 personas.
Vamos, que vais amplios ahora mismo con 50 sí. Y tantos.
Sí, sí, hay camarotes vacíos incluso.
Bueno, me gustaría hablar también con el cabo Francisco Fernández Rubio, si me lo puedes pasar. Muchísimas gracias, mi teniente.
A usted, coronel, encantada de hablar.
Igualmente. El cabo Francisco Fernández Rubio es buceador y nadador de salvamento y rescate, y es seguramente bastantes cosas más a bordo. Ha estado también destinado en la fragata Blas de Lezo y en el cazaminas Tambre. Mi cabo Francisco, ¿estás ahí?
A la orden de inducción de mi comandante, mi coronel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo llegas a meterte en la Armada? ¿Cómo llegas a ingresar en la Armada? ¿También tenías tradición familiar, igual que la teniente?
La verdad que no. Yo ingresé en la Armada a través de una amiga de mi hermana, que ella estaba en la fragata Álvaro de Bazán, y me contó un poco cómo era la vida a bordo y qué era lo que se hacía, cómo trabajaban. Y la verdad que nos gustó mucho, tanto a mí como a mi hermana, y ingresamos los dos a la vez en las Fuerzas Armadas.
O sea que habéis creado la tradición familiar sobre la marcha.
Sí, sí, la estamos empezando a crear nosotros, sí.
Oye, ¿cuál es tu trabajo en el barco?
Sí, yo la verdad es que tengo varias funciones. Una de ellas es, soy el cabo de sistemas tácticos, y mi función es la de detectar, clasificar y tener en seguimiento todos los contactos que encontremos, aéreos y de superficie, para que tengamos una situación clara cuando estemos navegando.
Los contactos son los otros barcos, submarinos en este caso, ¿no?, o aviones, sí, que haya en la zona, ¿no?
Todo lo que nos podamos encontrar, tenerlo claro, que sea amigo y que no tengamos ningún problema.
Uh-huh. ¿Y después tu función como buceador?
Es la de nadador de salvamento, que tenemos que estar alistados en cualquier momento, tanto del día como de la noche, por si hay algún hombre al agua o hay alguna incidencia, pues tenemos que estar preparados para en 5 minutos dar la embarcación y estar listos para cualquier cosa que surja. Y aparte también soy el buceador de a bordo, que también realiza inmersiones cada 3 meses para ver cómo están las hélices y cómo está la obra viva del barco.
La obra viva, que es la que está debajo del agua, ¿no?
Que es sí, es la que está debajo del agua, sí.
Vale, lo digo para sí, aquellos sí, que no estamos familiarizados con el lenguaje de la Armada o marino en general. Oye, veo que, bueno, en realidad estás desarrollando muchas labores dentro del barco y eso, en principio, debería también, para un futuro, dar bastante experiencia y bastantes salidas profesionales, ¿no?
Sí, sí, la verdad que son cosas que se van aprendiendo a bordo y viene muy bien aprenderlas y es más, también enseñarlas a las siguientes generaciones y a los compañeros. Y la verdad que la mayoría de la gente que estamos a bordo aprendemos muchas cosas todos los días.
¿Cómo se lleva lo de vivir a bordo y lo de pensar que vas a desembarcar ayer en Cartagena y estar hoy en Rota sin haber pasado por Cartagena? ¿Qué tal se lleva la vida familiar, sí, la vida a bordo?
La verdad, por un lado es complicado porque dejar a la familia cuesta mucho. En mi caso, yo tengo un hijo de 2 años y mi mujer ahora está en estado y estamos esperando a que venga el segundo. Y la verdad que todos los días se les echa de menos, pero también como a bordo estamos ejerciendo muchas cosas, trabajando, conviviendo con los compañeros, la verdad que se lleva bastante bien.
A lo mejor lo llevan peor ellos que el que está a bordo, ¿no?
Claro, sí, yo creo que lo fácil es el que está a bordo. Y ella, pues, sin embargo, y el niño, pues es más complicado que no vean a su padre.
Pues Francisco Micabo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a hablar ahora con el segundo de a bordo. Pero para eso nos vamos a tener que ir a Alemania, que es donde está ahora mismo haciendo un curso. Muchísimas gracias a la tripulación del Van Furor. Muchísimas gracias, Ángel, mi comandante, por el tiempo este. Y buena singladura.
Muchísimas gracias, mi coronel. Encantado de hablar con ustedes.
Jesús Abraham Fernández, teniente de navío, mi oficial, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, mi coronel. Pues muy bien. Estamos en Oberammergau, en Alemania, con un tiempo un poco impropio de estas latitudes por estas fechas, pero bueno, muy bien, realizando un curso interesantísimo.
¿Qué estás haciendo en Oberammergau? Que eso está ahí cerca de Garmis, donde se celebran los saltos de esquí en el 1 de enero. ¿Qué estás haciendo ahí en Bavaria, al lado del castillo de Luis II?
Efectivamente, pues sí, la verdad es que el entorno es espectacular. Aunque no hemos tenido mucho tiempo para visitarlo, escasamente un par de días el fin de semana, pero el entorno es fabuloso. Bueno, pues estoy realizando un curso de cooperación en materia de seguridad entre la Unión Europea y la OTAN. Como sabemos, pues España es miembro de la Unión Europea y de la OTAN al mismo tiempo, cada una con su propia organización, sus necesidades, sus riesgos y sus amenazas. Riesgos y amenazas que son compartidos en muchas ocasiones. Así pues, el primer paso para hacer frente a estos riesgos y amenazas es conocernos a nosotros mismos, ver las debilidades, las fortalezas, ver las capacidades, el alcance y las limitaciones de ambas instituciones para poder estudiar la forma más eficaz y más eficiente de llevar a cabo nuestros cometidos, evitando duplicidades y riesgos innecesarios.
Por ejemplo,
el partido por la NATO School en Oberammergau, pues participamos 62 alumnos de 26 países y el objetivo, pues mejorar la interoperabilidad y colaboración entre la Unión Europea y la OTAN, construyendo nexos de confianza y entendimiento entre personal militar, civil de la OTAN, de la Unión Europea y de otros países participantes que están comprometidos, como nosotros, pues con un mundo más pacífico, más estable y más seguro.
Pero bueno, Oberammergau es la escuela de la OTAN, pero tu barco está navegando. ¿Qué haces tú en Alemania si tu barco ahora mismo está cumpliendo misiones?
Efectivamente. La verdad es que es un sentimiento un poco extraño, ¿no? El estar mi buque en mitad del Mediterráneo y yo estar en Alemania realizando el curso. Pero bueno, esto es algo habitual. La formación en la Armada es una formación muy completa, es una formación nacional e internacional, como podemos observar todos. Es multidisciplinar, se trabajan tanto aspectos humanísticos como técnicos, es una formación continua, permanente, y bueno, la verdad es que tremendamente completa. ¿Qué tipo de formación tenemos? Bueno, pues tenemos desde cursos que pueden ser informativos, como el que estoy realizando en estos momentos, pueden ser habilitadores, para habilitar a cualquier personal de las Fuerzas Armadas a trabajar con algún equipo, capacitadores para ascender a un empleo superior, o pueden ser incluso cursos de formación profesional, pues para permitir que aquel personal que desea abandonar las Fuerzas Armadas o que tenga que abandonar las Fuerzas Armadas, pues se pueda incorporar en el mercado laboral civil sin ningún tipo de problemas.
Bueno, y luego está gente como tú, que os dedicáis a hacer, además, másters, y os dedicáis a hacer MBAs, y además os da tiempo a hacer, pues a embarcaros, por ejemplo, en el Hespérides, que lo hemos mencionado antes, el buque que normalmente hace las misiones en la Antártida, por ejemplo, o ir a la expedición Malaspina. ¿Qué fue la expedición Malaspina?
Bueno, pues la expedición Malaspina fue para mí quizá uno de los momentos personales y profesionales más interesantes y más bonitos de mi vida. Fue una navegación de 7 meses, durante además la cual pues estuve realizando un máster a distancia, ¿no? Que como hemos dicho, pues es algo que aquí debemos hacer continuamente, la labor formativa. Pero fue para mí un antes y un después, sin lugar a dudas, porque fue mi primera vuelta al mundo. Conocí a gente interesantísima y desarrollamos una labor tremendamente buena para la ciencia española. Fueron 7 meses navegando, recopilando muestras de diferente tipo para el CSIC, y bueno, luego a raíz de esas muestras se han empezado una serie de investigaciones científicas que estamos convencidos de que va a dar muchos beneficios a nuestra sociedad.
Jesús, mi oficial, no tenemos tiempo para más. Que termines el curso con aprovechamiento, como se suele decir, y que tengas una muy buena vuelta a tu familia en Cartagena y a tu familia del Banfuror. Muchísimas gracias, Jesús. Y muchísimas gracias también a los oyentes. Y os emplazamos al siguiente programa de Nuestros Soldados dentro de 15 días.
Nuestros soldados. Soldados. En másqueunaradio.com. másqueunaradio.com.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido@másqueunaradio.com.